Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, con la temporada taurina a punto de ver la luz, ha querido el maestro Rafael Moreno, maestro de periodistas y también de toreros, alumbrar su quinta novela, que es su amigo el fraile. Rafael es un alma inquieta e innovadora que a sus 81 años, con aspecto de novillero, todo hay que decirlo, sigue haciendo en lo que haga la excelencia. Hizo los grandes informativos de Radio Popular en aquellos años en los que alguno íbamos empezando en la radio, y después en el mundo del toro, hombre, ha corrido la mano alguna vez, pero fundamentalmente ha sido el hombre que desde el apoderamiento ha realizado grandes trabajos esencialmente para un torero, José Juan Antonio Ruiz Espartaco, del que además fue su biógrafo, después de llevarle a lo más alto. Profesor Moreno, muy buenos días.
Bueno, que me llames tu profesor me halaga muchísimo, pero no me siento tu profesor. Llámame compañero, aunque casi 20 años nos separan de esa historia que estamos contando. Yo sí recuerdo cuando yo ya era una persona mayor en la COPE, que tú entrabas como un chiquillo.
Eso.
Lo que pasa que arrollando. Tanto que yo me di cuenta de que los que venís detrás empujabais mucho y dije, me tengo que buscar la vida fuera de aquí.
Bueno, yo me acuerdo cuando tú en la radio, además de dirigir los primeros informativos regionales prácticamente de Andalucía, en COPE Andalucía, desde aquella emisora de la calle Vírgenes, a luego tu trabajo para El Mundo del Toro en la radio y en el periodismo y en el ABC y en tantos otros lugares, ¿no? Y combinabas las dos cosas con tiempo y elegancia, ¿no?
Con poco tiempo y la elegancia que podía. Aquello era durillo porque en todas partes tenías que estar y cumplir, porque si no, no. Tú sabes que nuestra profesión depende de nuestro trabajo. Si trabajamos mucho, seguimos, y si no...
Abres el libro con aquella cita del Evangelio de San Juan que vemos en algunos estudios de COPE, que dice: la verdad nos hará libres. ¿Está de moda olvidarse de esa frase?
Yo creo que sí. No le damos la importancia que tiene la verdad. La verdad, y lo cierto es que confundimos la verdad del poder con el poder de la verdad. Uh-huh. Y eso es lo que crea esa situación compleja. Pero yo he procurado servir a la verdad. No sé si lo he conseguido en mayor o menor medida, pero sí te digo que no me arrepiento de nada y que me ha hecho feliz, aunque haya perdido muchas batallas.
Tampoco está de moda ser... Tú eres gran aficionado a los toros, a la caza, defensor de la familia. ¿Crees que ese papel, que yo suscribo, por cierto, nos desubica de la realidad actual?
No. Ese papel tiene muchos enemigos en la sociedad actual. Porque es verdad, yo soy aficionado a los toros y lo digo a voz, en grito. Soy aficionado a la cacería, como lo fue mi padre, mi abuelo y lo son mis hijos. Y sobre todo, y esto no me lo has dicho, pero yo sé que lo piensas, soy un gran ecologista. Ecologista sobre el terreno, que sé cómo reaccionan los animales, que no se pueden extrapolar lo que es la razón del hombre al instinto del animal, que no tienen nada que ver, que nosotros somos capaces de cambiar el entorno, que nosotros somos capaces de crear una sociedad nueva porque tenemos un don que Dios nos dio, que es la palabra y la inteligencia y la razón. Eso no lo tienen los animales. Uh-huh. Sin que eso quiera decir que haya que maltratarlos, no. Pero en fin, dicho esto, yo soy ecologista de verdad Y sufro mucho cuando veo a los ecologistas de salón que no tienen, y perdona la expresión, ni puñetera idea de lo que están hablando, porque no han pisado sobre el terrón, ni han ayudado a partear a una vaca, ni saben cómo se le saca la sangre a los cochinos a través del ojo y no sufren. Todas estas cosas que algunas veces me gustaría poder explicar, ellos no lo saben. Uh-huh. Y sin embargo regulan y crean una ley de bienestar animal. Si quieres te digo, o no me quiero hacer largo, pero vamos, el objetivo de la ley, sé cuál es.
¿Cuál?
Es dar cumplimiento a las grandes empresas económicas que son los fabricantes de todos los productos que hoy se consumen para el mantenimiento de los perritos y de los perros. No lo digo en sentido peyorativo, yo siempre he tenido perros, pero es para mantener ese gran negocio. ¿Y a quiénes están utilizando para mantener ese gran negocio? A unos chavales que surgieron con buena ideología, como bueno, en buen momento, surgen en un movimiento juvenil del que se apoderan 4 o 5. Y de esos 4 o 5, uno se convierte en el gran líder. Uh-huh. A mí lo del gran líder desde chico me sonaba muy mal, ¿comprende? Y por eso yo estoy en contra de todas esas cosas.
Su amigo el fraile, ¿quién lo puebla? ¿Qué personajes son los que están ahí dentro?
Mira, esta novela surge porque antes estábamos hablando tú y yo en privado sobre qué vamos a hacer cuando nos jubilemos. Bueno, ¿qué vas a hacer tú? Yo hace tiempo que me jubilé. Y yo no quería engordar el colesterol sentado en un sillón con un mando de la televisión. Y entonces, cuando llegó un momento en que me planteé, yo tenía una mochila de experiencias grande, porque 70 y tantos años que tenía cuando la empecé la novela, te da viviendo como había vivido yo, que tú lo sabes porque llevas vida para semejante, aquí, allí, con los artistas, con los número uno, con los fracasados, con los que triunfan, eso te da una experiencia que yo pensé que si yo se la pudiera contar a mis hijos sin que ellos lo tomaran a mal y la administraran como quisiera, pues habría hecho algo importante por ellos. Y ahí me pongo a escribir Mi amigo el fraile. Después, sin intención siquiera de publicarla, contarle de una manera novelada, distraída, las experiencias aquellas y sobre todo cómo se puede evolucionar si se conoce esa experiencia de lo que piensas al principio a lo que piensas cuando eres mayor. Uh-huh. Yo, por ejemplo, cuando leía El Quijote cuando era jovencito, no tiene nada que ver con lo que leo ahora cuando leo el mismo Quijote. Yo en aquella época, que tú también viviste, leía a Kafka, a Marcuse, en fin, y cuando ahora los leo, veo que son distintos de los que eran cuando yo los leía, siendo los mismos libros, uh-huh, las mismas novelas. Entonces, ¿qué se había producido en mí? La transformación debida a la experiencia. Y yo digo, si le pudiera yo adelantar un poquillo de esto a mis hijos, sería estupendo, se lo ahorraría ese largo camino que yo tuve. Así surgió el libro. Y ahí, pues, hay toda clase de personajes, porque yo lo que voy a es sacando, poniendo sobre la mesa episodios que yo viví de gente que me impresionó de una manera, que me impresionó de otra, y contando su historia.
No solo del mundo del toro.
No, del mundo del toro. En este caso no aparece nadie. En el mundo del toro no aparece nadie. Aparecen familias, gente que se casa, que no se casa, que va a la boda, que pasó con un matrimonio, que pasó con otro, pero no así, todo procurando hilvanar una historia que tiene una columna vertebral, que es llegar al final donde creo yo que va aquella sociedad en la que yo he vivido desde chico. Uh-huh. Y que puede utilizar mis hijos, que era el objetivo fundamental, para evitar lo que ellos vean que ahí, no, por ese camino, no se debe ir. Pero si ellos lo creen oportuno. Uh-huh. No he pretendido en ningún momento adoctrinarlo ni nada que se le parezca.
En este libro se fotografía en una Andalucía real y profunda. ¿De qué manera está cambiando? Tú que la has conocido desde tu Córdoba natal.
No, yo no soy de Córdoba.
¿Ah, no?
Yo soy de Estepa.
¡Ah! Ah, de Estepa, acabáramos. Bueno, desde tu Estepa natal. De Estepa natal. Que no está muy lejos de Córdoba. No,
pero está más cerca de Sevilla.
Sí, es verdad. Es verdad. El ¿qué refleja, en qué está cambiando esa Andalucía?
Está cambiando mucho, mucho. Yo soy de la Andalucía profunda, por eso te digo que soy de Estepa, que es donde yo viví cuando era niño. Está cambiando muchas cosas. El sentido, por ejemplo, el sentido de la familia. Yo no estoy en contra de nada que sea nuevo, pero tampoco me gusta que se sustituya lo viejo sin reconsiderar qué es lo que estamos haciendo y si es conveniente o no. O si nos estamos dejando llevar por alguien que para corregir lo que ahora hay nos quieren conducir por un camino peor a otro sitio que yo no encuentro positivo. Por ejemplo, como te contaba antes con lo del ecologismo. Yo creo que los ecologistas de hoy, que yo llamo ecologistas, no hay muy buenos ecologistas, pero la mayoría son de salón, uh-huh. que escriben a través de un ordenador y que conocen el campo por ordenador, claro. Entonces, esos señores, en vez de solucionar los problemas que realmente tendrían que solucionar, como en realidad no son capaces de solucionarlos, inventan problemas nuevos, que yo, desde el mundo rural y profundo, considero que son inexistentes. Oh. Si yo le hablo ahora mismo a un tío que yo tenía con las vacas de los derechos de los animales, pero mira, vamos, ¿qué derechos va a tener los animales que no son? Yo lo que no hago es maltratar a los animales. Pero ¿qué derechos? ¿Qué están hablando de derechos?
Si no tiene obligaciones.
Eso es. Si no tiene, cada derecho acarrea una obligación y un deber. ¿Dónde están los deberes que aparejan estos derechos? No existen.
Y cuando tú has ejercido la crítica taurina y la has sufrido, Rafael, ¿qué es peor de las dos cosas? ¿Y qué encuentras de malo en aquel mundo al que tú también dedicaste un tiempo?
Mira, en la crítica taurina, cuando yo llegué, era un tiempo muy complicado. ¿Tú te acuerdas que entonces se hablaban de los sobrecogedores? De los que cogían sobre, vamos.
Sí, sí.
Yo nunca cogí sobre. Lo digo ahora porque todo el que me escuchaba lo sabía de sobra. Yo nunca cogí sobre, incluso... significó un pequeño revuelo en el mundo cuando yo llegué a Sevilla, censurando determinadas cosas, criticando determinados toreros, más o menos acertadamente. Bueno, y porque habla así, no estaban muy acostumbrados a que hablaran así. Pero yo tengo que defender, Carlos, porque si no me quedo con la conciencia intranquila, que los sobrecogedores no eran los culpables. Los culpables eran los medios que le vendían a los sobrecogedores el espacio para que dejarlos hablar. No le ponían condiciones, pero le cobraban un dinero. Uh-huh. Con lo cual, el sobrecogedor tenía que coger dinero para él, para el medio y para poder vivir. Eso, evidentemente, estaban escribiendo al dictado de lo que le decían quienes le pagaban. Uh-huh. Eso, yo fui uno de los que combatí ese sistema. Y en aquella época, la verdad es que el decir la verdad, como antes hablábamos, a mí me resultó muy beneficioso. Uh-huh. Ahora, bueno, cuando eres apoderado de un torero como Espartaco, que triunfa y triunfa y triunfa, que lucha y que todos los días a más, llega un momento en que su camino es cada vez más difícil. Porque cada vez le exigen más. Porque si no le exige a la figura, parece que es que te le está pagando al periodista que no te exige. Y entonces, para demostrar el periodista que sabía, el crítico, demostrar que sabe, lo primero que tenía que hacer era meterse sin piedad con la máxima figura. Eso genera una tensión en el equipo que no veas. Yo, con la decisión de Juan Antonio, yo te pido que no leas ninguna crítica. Y a la cuadrilla, hablar lo que queráis, pero por favor, delante del matador, ni que caiga un hijo de su madre, ni que no. Aquí todo el mundo es bueno, sobre todo el matador. Y lo que tiene que hacer el matador es lo que hace, que es cortar las orejas todos los días. Pero el sentirte apuntado constantemente es terrible. Y es terrible también el que tú veas que hay quienes quieren ponerte un competidor nuevo todos los años, porque al competidor es al que se defiende, porque es el pobre, y al de arriba es al que se combate. Y un año, y otro año, y otro año, así unos pocos de años, eso se hace largo, pero bonito.
Claro, cuando tú llegas a la vida de Espartaco, Espartaco tenía la suerte de espalda, digamos que no es que estuviera a punto de retirarse, pero se lo había planteado. Luego llega un toro como facultades de Manolo González y le cambia las cosas, y tú le cambias también las cosas, ¿no? Que, sin embargo, yo sabiendo lo que ha significado Rafael Moreno en la vida de Juan, de Espartaco, ¿qué ha significado Espartaco en la tuya?
Verás, primero, yo lo que hago muy bien es administrar a Espartaco. Yo no cambio a Espartaco. Yo lo que sí hago es administrarlo bien. Sacarle rentabilidad, que creo que ha sido muy importante a lo que él hacía. Y en ese sentido, yo lo único que he conseguido, he colaborado con Espartaco, es a eso, a que no lo engañaran, a que cobrara lo que tenía que cobrar, perdón, a que defendía, a defenderle sus intereses. Y yo y Espartaco conmigo, primero, la confianza que me demostró cuando, siendo un periodista normal, me dice: yo quiero que tú te vengas conmigo de apoderado. Y yo le dije: Juan, que yo soy periodista. Pero tú confía en ti, yo sí. Tú, y le dije yo, ¿tú confías en ti también? Sí, pues vamos para adelante. Y lo que me cambió fue la vida, por las experiencias que adquirí, y no lo voy a ocultar, por el dinero que gané. Porque a mí la vida económicamente sí me cambia, sí me la cambia Espartaco. Yo le hice a él más rentable la suya, pero él salvó y puso en muy buen estado la economía de mi familia. Y eso, por supuesto, es importante. Yo conocí a Espartaco desde que era niño, chico. Y siempre confía en él, y sus padres y él confiaban en mí. Venían a mi casa cuando eran chiquillos. Y desde ese momento yo siempre creía en él, porque lo veía con una fe. Y claro, él, que estaba acostumbrado, estaba muy acostumbrado a mí, y yo estaba muy acostumbrado a él. Y ya llegó un momento en que dijo: mira, Rafa, todo lo que yo, los números que tenemos que forzar y tal, los hago contigo y después los cobro a otro, no seas tonto. Apodérame. Así surgió el apoderamiento.
Preguntas que hace Goyo González.
En su novela, los personajes se hacen muchas preguntas, preguntas a las que no siempre saben responder. A sus 80, ¿y tiene alguna pregunta sin respuesta, maestro?
¿Alguna pregunta de...?
Sin respuesta.
¿De quién? ¿De aquí?
No, de la vida.
De la vida. Yo de la vida
sí. Una pregunta
sí
que
tengo...
se venga haciendo un tiempo y que todavía no haya conseguido responder.
Sí, yo de la vida tengo... cada vez menos preguntas, porque las últimas preguntas, que son las que te relacionan con Dios, cada vez las tengo más claras. Después de las otras preguntas me quedan muchas sin responder, pero casi todas las que salen en la novela las tengo medianamente resueltas. Lo que yo quiero, sin embargo, es que quien lea el libro piense sobre la posible respuesta que hay para esa situación. Por eso digo que la verdad ahora libre es porque la verdad la tiene que buscar cada uno. La verdad no te la puede enseñar nadie.
También a sus personajes hay una voz que les guía. ¿Qué voz le guía a usted?
A mí... Ahora, hombre, a mí siempre me ha guiado una voz, que es la de mi familia. Yo le doy gracias a Dios porque tengo una mujer, cuatro hijos, unos yernos, unas nueras. Yo estoy muy contento. Yo no me puedo quejar. Yo soy feliz, muy feliz, y no tengo nada de que lamentarme. Ahora, la voz a la que yo me refiero es la que está conduciendo a la sociedad por un camino que hay que replantearse. Una voz que te ofrece un bienestar que no es cierto, que te conduce a convertirte en masa, que te conduce a convertirte en un bloque de, como si fuera de ganado, que se lleva para acá, que se lleva para allá, y que se maneja para unos fines que nosotros no conocemos. Esa voz, lo mismo que le pasó en la Odisea a Ulises cuando oía los cantos de sirena que le conducían a la muerte, esa misma voz, igual de seductora, suena hoy desde los grandes mercados en los oídos de los ciudadanos, y los están conduciendo a un sitio donde nos esperan las desgracias y donde no está la felicidad que ellos nos dicen.
Y ya por último y brevemente, si fuera usted de nuevo apoderado, ¿de qué torero lo sería? De los toreros que en estos momentos están en activo.
Ahora mismo yo sería apoderado de Roca Rey.
Bueno, ahora se da el apoderado que es además empresario y que casi es ganadero también.
O sea, todo a la vez, ¿eh?
Yo creo que está en muy buenas manos en Roberto Domínguez, pero si me dice que yo a qué torero apoderaría, sería al que yo creo que en este momento está cumpliendo con la misión de toda la gran figura del toreo, que es cambiar el paso al resto de los que vienen detrás.
Eso es. Maestro, me alegro mucho de saludarte. Rafael Moreno ha escrito a su amigo el fraile: no dejen de interesarse por las cosas que hace. Es un joven chaval de 81 años. Me alegro mucho de verte.
Y yo de verte a ti, además de verte tan joven con las mismas ganas de luchar. Y no te jubiles, ¿eh?
No.
Que te va a enterar lo que hago la jubilación.
No, de momento no.
Herrera Incope.
Estar informado.